La doctora Eugenia Oropesa es médico cirujano, especialista en ginecología y obstetricia. Llegó a Chile buscando una mejor vida como muchos de sus colegas inmigrantes. Y tras revalidar todos sus estudios, ya tiene una exitosa práctica profesional aquí en Santiago. Los pacientes de la doctora Oropesa están encantados con su ética, su dulzura y su entrega a su profesión. Y en la entrevista de hoy nos comenta la importancia de la salud femenina en todas las etapas de nuestra vida. Nos regaló muchísimas recomendaciones y además nos explicó la razón por la que decidió especializarse en la salud de la mujer. Espero disfruten esta entrevista y puedan aprovechar todo el conocimiento que la doctora nos regaló. Bueno, y después de conocer a esa súper invitada, ya tenemos aquí a la doctora Oropesa, vamos a comenzar nuestra entrevista indicando que básicamente en este segmento de hoy queremos dar un recorrido por todas las etapas del desarrollo, especialmente de las mujeres. La doctora Oropesa es ginecóloga y obstetra, y si bien todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tenemos diferentes etapas de desarrollo, diferentes estadios hormonales a lo largo de nuestra vida, yo siento que las mujeres, eso primero físicamente es un poquito más marcado. Y segundo, también siento y a través de la experiencia con los pacientes, que las hormonas que nos hacen mujeres, nuestras hormonas femeninas, son un poquito más sensibles a los factores externos. Sí, así ¿estoy es. En lo correcto? Así es. Entonces, quiero comenzar esta entrevista o con la primera pregunta, sería, ¿cuáles serían esas recomendaciones básicas de prevención para la mujer que pueden ser aplicables en cualquier estadio de nuestra vida? Si nos estamos desarrollando, luego en edad fértil, la menopausia, ¿cuáles son esas recomendaciones transversales para cada etapa de nosotras?
Okay. Bueno, primero, gracias.
Ay.
Importante también, antes de empezar todo esto, es que desde muy pequeños, los niños, nosotros los padres, o debemos educar a los niños para que desarrollen buenos hábitos desde chiquitos y puedan llegar a la etapa de la adultez con un estilo de vida saludable, con buenos hábitos y buenas conductas.
Bien.
Y no llegar a ciertos momentos cruciales de la vida, como es la pubertad, el embarazo y la menopausia, para cambiar conductas bruscamente, sino que ir desarrollándolas poco a poco.
Mientras más temprano empecemos la educación mejor. De buenos hábitos, mejor.
Mejor.
Perfecto.
Toda la vida es hábitos. Si los desarrollamos desde un principio, es más fácil el hábito de estudio, el hábito de la alimentación. En cuanto a las recomendaciones genéricas, las más importantes son: somos lo que comemos, hay que mover nuestro cuerpo, hay que ejercitar nuestra mente y de forma periódica ir a ciertos médicos, ciertas especialistas para poder mejorar algunos defectos en nuestra salud.
Perfeccionarnos
y tratarlos a tiempo. Eso es en términos generales.
Perfecto, eso es como la búsqueda básica de nuestra salud, de nuestro bienestar y felicidad, por supuesto. Ahora, la doctora Eugenis tiene una consulta privada acá en Santiago de Chile y en tu consulta atiendes a todo tipo de pacientes, niñitas que se están desarrollando, por ejemplo, embarazadas.
Tiendo a tratar principalmente mujeres en edad reproductiva,
okay.
Embarazadas o no, si han llegado niñas, sí han llegado algunas adolescentes, sin embargo, estas son generalmente referidas al infanto-juvenil, que es una subespecialidad en ginecología y obstetricia.
Ah, perfecto.
Pero sí se le dan ciertos tips, sobre todo, no solo a la niña, sino a la mamá, porque siempre van acompañadas. Y en cuanto al el otro extremo de la vida, que es la menopausia, pues también se le dan sus recomendaciones, se tratan si tienen alguna entidad patológica, y si hay algo extra, pues se refieren también al especialista pertinente.
¿Qué es? Los de la otra edad.
Los de la otra edad.
Perfecto. Y dentro de ese grupo mayoritario de tus pacientes, que son las mujeres en edad fértil, embarazadas o no, en embarazadas primero, ¿cuáles son las enfermedades o las patologías más frecuentes de estas mujeres en las consultas? ¿Las complicaciones del embarazo cuáles pueden ser?
Sí, hay que tomar en cuenta que las complicaciones van a variar dependiendo de la población.
Ok.
Dependiendo del tipo de los antecedentes de cada persona y de dónde nos ubiquemos, ¿sí? Pero en términos generales...
¿Como geográficamente?
Eso va a variar un poquito.
Ok.
Por eso los protocolos en salud varían de país en país.
Por ejemplo, de Venezuela a Chile, ¿varía?
Son similares.
Latinoamérica es como similar.
Latinoamérica, Suramérica es bastante similar.
Ok.
¿Qué podemos agarrar en forma global? la hipertensión gestacional, que
Okay.
muchas veces la estamos desarrollando antes del embarazo, es decir, a edades muy tempranas, la diabetes gestacional y también a consecuencia de estos problemas, los partos pretérminos, los niños
Okay.
pequeños para edad gestacional
Okay.
y bebés que nacen luego con problemas de glicemia, con problemas de aprendizaje, con trastornos cognitivos producto de quizás alteraciones alimenticias en la madre.
A eso iba, porque fíjense que la doctora no ha comentado que lo más común sean alteraciones genéticas,
No.
ni microsomales, ni nada por el estilo, sino de hábitos. La importancia que tienen los hábitos antes y durante, por supuesto,
El embarazo.
el embarazo. Y ese
Así es.
siempre, qué bueno que una especialista en ginecología y
Así
obstetricia
es.
lo diga, y no yo la intensa nutri que siempre le dice a los pacientes embarazadas, tú estás embarazada, no enferma, no tienes que comer por dos.
Así es.
Personalmente considero que el embarazo es la etapa de la mujer donde más debe cuidarse porque te estás cuidando tú y estás cuidando una vida que estás
Exactamente.
creando y estás comiendo por dos en cuanto a calidad,
Exacto.
no en cuanto a cantidad.
Es correcto.
¿Estoy en lo
Eso es
correcto?
correcto.
¿Qué observas tú en las pacientes que planifican el embarazo? Que digamos no solo en planificación en cuanto a la fecha en que dejan de cuidarse y todo eso, sino que bueno, rebajan los kilitos antes de embarazarse, que preparan su ambiente hormonal. ¿Cómo cursan esas embarazadas?
Sí, hay que también otro punto importante allí es que eso suele pasar sobre todo en mujeres un poco ya adultas,
Ok,
¿sí?
no tan
No tan
jovencitas, ok.
jovencitas, porque obviamente la madurez nos hace
Exacto.
pensar también en el futuro del embarazo y no nada más en quedar
Y
embarazadas,
cómo
¿sí?
nos vamos a recuperar
Y cómo nos vamos
nosotras
a
después de
recuperar.
cierta edad en el
Exactamente.
embarazo.
Pero
Okay.
sí es importante que cuando una mujer planifica su embarazo en función del peso, en función de corregir ciertas patologías de base, de ir de mejorar el ambiente, los resultados perinatales y postnatales son mejores.
Okay.
No todo en medicina es 2 y 2, 4,
No.
pero en términos generales los resultados son mejores siempre.
Para
Siempre
la
son mejores.
mamá, para el
Para la mamá
niño,
y para
para
el
la
bebé.
tranquilidad de la doctora
Y para la
también.
tranquilidad de nosotros. Correcto, eso es así. En obstetricia
Buenísimo.
es mejor prevenir siempre, siempre que tratar. La embarazada es mejor prevenir todo.
Claro, yo creo que en todas las especialidades, pero una vez más, no estamos hablando de una vida, sino de dos vidas que dependen de una,
Correcto.
básicamente. Entonces, en ese caso, la prevención es la clave. Hablando de prevención, ¿hay algunos datos básicos que puedas recomendar a las mujeres que quieren embarazarse o incluso están comenzando el embarazo?
Sí, por lo menos desde el punto de vista
Sí,
ginecológico,
claro.
toda mujer debería ir al ginecólogo, ¿sí? Hay algunas enfermedades que vamos a detectar de forma precoz en la consulta ginecológica de rutina y que tienen que ser, ojalá, de carácter preventivo. Eso
Okay.
es un primer punto. Otras recomendaciones que son bastante genéricas es corregir los hábitos alimenticios, ¿sí? No esperar llegar al embarazo con una revolución hormonal importante, con cambios en el aspecto físico, molestias gastrointestinales, para además sumar o restar ciertos alimentos. Eso se complica y torna el ambiente un poco agradable, poco
Sí.
agradable. Lo otro también es empezar a realizar una actividad física de rutina y con intensidad moderada, porque en
Bien.
el embarazo lo ideal no es
Antes de
arrancar,
embarazarse.
antes de quedar
Eso es
embarazada.
súper importante.
Sí, y después quizás más adelante igual lo vamos a mencionar, pero en el embarazo no, lo que se recomienda no es empezar una actividad física,
Así es.
es mantenerla o quizás hasta bajar la intensidad,
Claro,
pero
mantener lo que tú hacías antes
antes.
de embarazarte. Por eso es importante
Exactamente.
entonces lo que está explicando la doctora, que empieces tu rutina de actividad física para que eso sea lo más o menos que vas a mantener durante el
El
embarazo.
embarazo,
Pero no
sí.
es que te embarazas y te vas a montar en la bicicleta, vas a hacer abdominales, quieres subir cerro
No.
porque es
O
totalmente
sea,
riesgoso.
siempre vamos a recomendar la actividad física en el embarazo, pero lamentablemente no podemos excedernos. Entonces, si ya llevamos una rutina, un buen hábito, podemos mantenerlo durante la gestación.
¿Y qué pasa con las mujeres que no hacían ejercicio antes de estar embarazadas?
Pueden hacerlo
Ok.
con intensidad leve a moderada. Se recomienda siempre que sea caminata, senderismo, gimnasia acuática,
Nada de
nada de
impacto.
impacto o
Ok.
caída, porque hay una predisposición
Por
por
supuesto.
la pérdida del equilibrio, todo eso, y además porque hay las necesidades en el organismo aumentan, ya sea cardiovasculares, respiratorias, todo eso aumenta, y si además le sumamos el ejercicio,
Mayor
no
desgaste.
hacíamos el mayor desgaste.
Y obviamente esto va dependiendo de cada caso, pero más o menos con qué seguridad ¿A las cuántas semanas podemos empezar a hacer actividad física en el embarazo?
Desde el principio,
¿Ah, sí?
Desde el principio podemos hacer cualquier
Buenísimo.
actividad física siempre que no nos predisponga a caídas o impacto, y muy importante es si no tenemos contraindicación obstétrica.
Perfecto. Si el médico te dice que sí, tú puedes
se
hacer...
Se puede realizar. O si tengo una amenaza de parto, amenaza de aborto, no.
No,
pero
por supuesto.
Cualquier actividad física de bajo impacto se puede
empezar.
Realizar y empezar durante el embarazo.
Si tu embarazo está sanito, no hay problema con hacer
movimiento.
De bajo impacto.
Sí, exactamente.
¡Qué maravilla! Ahora, hay a nivel de alimentación, ¿hay algo que no recomiendes en las embarazadas? ¿Alimentos prohibidos? Nosotros tenemos nuestra listita de alimentos ahí prohibidos para las embarazadas, pero ¿cuál es la tuya? ¿Cuáles son tus recomendaciones?
No soy especialista obviamente en nutrición y por eso
tranquila.
Siempre trato de referir al nutricionista cuando
sí.
es necesario, pero en términos generales, durante el primer trimestre lo que evitamos son los alimentos crudos por ciertas sustancias que puedan contener esos alimentos. Evitamos en todo el embarazo, yo digo disminuir, pero ojalá fuese eliminar los alimentos con mucho azúcar, con mucha sal, ¿sí?
¡Qué belleza! Por eso ella está aquí.
Ideal es no consumir alcohol durante el
Por
embarazo.
Por supuesto.
¿Sí? Y,
ni un traguito, porque siempre me preguntan, pero ni una copita.
Sí, lo que pasa es que como no hay, digamos, medidas exactas en el embarazo, se evitan.
Por
Entonces
supuesto.
Decimos, ¿puedo tomar? No.
Claro.
No se toma de alcohol.
Yo creo que sobre todo en las primeras semanas de embarazo, donde hay tanto requerimiento de ácido fólico, de básicamente vitaminas hidrosolubles, es decir, que se van con el agua, que se van con la orina, que se van cada vez que hacemos pipí, perdemos cierta cantidad de esas vitaminas y con el consumo de alcohol eliminamos más rápidamente estas vitaminas hidrosolubles que son tan, tan importantes y necesarias en el primer trimestre del embarazo.
Y en el primer trimestre es el periodo de organogénesis, es decir, cuando las pacientes se le está formando hasta el dedito al bebé.
Claro,
hay que cuidar
el hígado, todos los órganos se forman en el primer trimestre.
En el primer trimestre, que son las primeras 10 semanas de embarazo.
¡Qué belleza! Me encanta. Muy bien. Ahora, no es común que en las escuelas de medicina, en nuestras facultades de medicina, enseñen tanto sobre hábitos en específico. Siempre a los médicos les enseñan más la farmacología,
Exacto.
la cirugía, obviamente dependiendo de cada especialidad, pero no es común, lamentablemente, todavía ver esa educación en hábitos para los médicos. Hay médicos responsables, como la doctora Eugenis, que refiere, bueno, al nutricionista, al preparador físico, al especialista que haya que referir, pero sigo tu cuenta, soy paciente de la doctora y sé la importancia que le das, porque tú misma lo acabas de decir, a esos hábitos en tus pacientes. ¿Desde dónde viene esa búsqueda tuya de implementar esos hábitos? ¿Desde dónde nace esa importancia que tú sí le das a los hábitos en general con los pacientes y con tu vida también, porque es ejemplo de todo eso?
Bueno, sí, primero porque cuando uno lee, a veces no solo lee y no interpreta lo que está leyendo, y con el ejercicio uno se da cuenta de los resultados. En medicina a veces es lamentable, pero nos damos cuenta es con la práctica.
Así es,
y
experimentando
la medicina uno se da cuenta quiénes son las que evolucionan mejor y no evolucionan tan bien. Lo otro es que durante la vida, pues gracias a Dios he tenido una buena, digamos, educación desde el hogar a comer bien, y de eso nace que el remordimiento cuando uno se sale un poco, pero de comer bien, de practicar ejercicios, de mover el cuerpo, la mente. De hecho, tengo algunos familiares que también están relacionados con el área.
Así es.
Sí, entonces...
Sí, tus hermanas son, la doctora tiene un hermano odontólogo, una hermana nutricionista también, solo que no está aquí en Chile, si no la invitáramos. Pero claro, viene de la familia entonces y de esa educación.
Y bueno, y también he tenido buena receptividad por parte de las pacientes que creo que han creado conciencia, y esto es parte de nuestro trabajo, no se crea sola, es nuestra obligación, creo yo que es nuestra obligación transmitir la información a las pacientes, y pues de allí ha nacido todo, es un conjunto de todo para que nuestras pacientes salgan bien de toda la vida. De todo
claro,
de
en todas
de la
las
vida.
Etapas que estamos hablando, exactamente. El embarazo sí, un poquito delicadito, pero todas las etapas son importantes. Ahora, hablando de la menopausia. Si, por ejemplo, llega una paciente que ya está en esa edad perimenopáusica, sea la edad que sea, porque cada mujer es distinta, y esta paciente no quiere utilizar terapia de reemplazo hormonal.
Ajá.
¿Qué opciones hay para estas mujeres que no quieren tomar fármacos durante su menopausia?
Sí, Como ginecólogo, obviamente siempre les doy la inducción de la terapia hormonal de reemplazo o terapia hormonal de la menopausia, porque antes solo era en casos de pacientes sintomáticas, ya se sabe que realmente tiene un beneficio adicional, pero
¿Cómo
hay
cuáles?
evitar la osteoporosis, evitar el desgaste como el Alzheimer, también disminuir los síntomas vasomotores, disminuir la resequedad vaginal y todo eso impacta en la calidad de vida. Pero hay pacientes que o no quieren o no pueden, tienen contraindicación por algún antecedente vascular, por algún antecedente importante. Entonces, las recomendaciones más importantes, volvemos a lo mismo, está la alimentación, está el movimiento, el ejercicio, no solo aeróbico, sino también de ejercitar
De masa
de masa
muscular.
muscular.
¿Por qué es importante que estas mujeres en esta edad tengan buena masa muscular?
No solo se debilita el hueso, sino también hay una cosa que se llama sarcopenia, que es la debilidad,
el desgaste
muscular.
Okay.
También hay que asociarlo un poquito que hay déficit de vitamina D en la población, ¿sí? Pero si no hacemos actividad física, si no movemos el músculo, pues no solo tenemos un hueso débil, sino una masa muscular débil, hay mayor predisposición a caídas, mayor predisposición a fracturas. Recordemos que los huesos no se sanan tan fácil en la edad de la menopausia así como en la niñez. Entonces, por eso es tan importante el movimiento.
Perfecto.
Además que empezamos a tener ya desgaste de las articulaciones, con desarrollo de artrosis, si nos movemos, entonces evitamos esto. La osteoporosis también se evita con el movimiento. Y por ende, otras enfermedades como las cardiovasculares, las metabólicas, también se ven favorecidas con el ejercicio y la buena alimentación.
Básicamente, el tejido muscular es un tejido protector. Pudiéramos decir en todas las etapas de la vida, porque claro, en la menopausia nos protege nuestra masa ósea, estamos más fuertes para evitar caídas, pero también en la edad fértil el músculo es un gran aliado a nivel hormonal.
Correcto.
Por ejemplo, un músculo entrenado pudiera ser un gran aliado para la resistencia a la insulina,
total.
¿Cierto? Que está tan
usa
de moda.
Mucha glucosa
exactamente.
Y hay actualmente pacientes hasta de 15, 16 años con resistencia a la insulina, desarrollando síndrome de ovario poliquístico a temprana edad. Que quizás al principio no importa mucho para la paciente, pero a medida que avanzamos en edad, las repercusiones son grandes, son importantes, fertilidad, enfermedades del endometrio, diabetes.
Mientras más temprano comencemos con estos síntomas del síndrome metabólico, más riesgos hay.
Sí, porque hay mayor tiempo de exposición a problemas de insulina, a un hígado, a un páncreas que está en constante trabajo.
Estímulo.
Sobreestimulado. A ciertos órganos que sí responden al efecto de la insulina, y si tenemos mucha en el organismo, imagínense cómo va a ser la respuesta de esta. Y entre más años tengamos, por supuesto que va a ser mayor el daño y más corta edad va a ser la complicación.
Claro, claro. Y, por ejemplo, llega la señora que no quiere tomar terapia de reemplazo hormonal. Hay otras maneras, alimentación, ejercicio, protección de la masa muscular, etcétera, y proteger desde distintos ángulos su calidad de vida. Pero llega la niñita con síndrome de ovario poliquístico, obviamente para aminorar los síntomas o para ayudarle un poquito más rápido, es muy común que los ginecólogos manden pastillas anticonceptivas, ¿cierto? ¿Cuál es el efecto de la pastilla anticonceptiva en el ovario poliquístico?
Hay dos cosas importantes con la pastilla, y es que las pacientes con el síndrome de ovario poliquístico van a tener mayores niveles de andrógenos en sangre.
Ok. Entonces, andrógenos, para explicarle a la gente que a lo mejor no sabe, las hormonas que deberían tener en mayor cantidad los hombres, no nosotras las mujeres.
Tenemos pero poquitas. Y con estas pastillas anticonceptivas, que son antiandrogénicas, porque no es cualquier anticonceptivo, por eso ideal es no automedicarse en estos casos, las hormonas tienden a bajar y por ende los síntomas producidos por estas hormonas, como el pelo, el acné, todos los síntomas que acarrea el ovario poliquístico. Y además, gracias a las pastillas anticonceptivas, podemos tener menstruaciones.
Claro, pseudomenstruaciones.
Sí, sangrados.
Mejor dicho,
sangrados, porque no son menstruaciones correctamente. Entonces, estas niñas no tienen menstruaciones y con ella vamos a permitir la descamación del endometrio, que
perfecto.
Es lo que realmente ocurre. Pero la primera línea de tratamiento, y lo van a leer en todas partes, y es como, así sale, eso es así, es la dieta y el ejercicio. Entonces,
lo dice ella, no lo estoy diciendo yo. Antes de poner el pañito de agua caliente con la pastilla, hay que arreglar la alimentación, hay que hacer actividad física. Sí. Médicos responsables y actualizados, la primera línea de tratamiento que van a mandar es esa.
La dieta y el ejercicio.
Cambios en el estilo de vida y aparte, dependiendo del caso, me imagino yo, dependiendo de la paciente, se recetará algún tipo de ayuda hormonal a través de la pastilla anticonceptiva.
Anticonceptiva y al igual que otros estimuladores de la insulina.
Perfecto.
Pero dieta y ejercicio son los más importantes.
Es lo más importante.
Una vez que suspendan la pastilla, los problemas pueden volver.
Exactamente.
Y no corregimos nada.
Claro, porque la pastilla no arregla la base del problema, que es el ambiente hormonal ahí turbulento. Mira, ¡qué maravilla! Ahora, hay esto, ¿cuántos años tienes practicando medicina, Eugenia?
Desde el 2011 como médico general y en 2016 como ginecólogo.
8 años practicando la medicina y 3-4 como ginecólogo. Ahora tú nos dices esto, prácticamente hace 3 años egresaste de tu especialidad, estás súper actualizada, eres joven, lo aplicas en ti, tienes muchas pacientes día a día, pero hace 10 años, quizás 12, cuando estabas en la escuela de medicina, ¿qué aprendiste en ese momento que ahora ni loca recomendarías? Por ejemplo, hace 15 años cuando yo empecé a estudiar, todos los nutricionistas recomendábamos la esplenda. Por ejemplo, la esplenda, los endulzantes, deja el azúcar, cámbiate a la sucralosa y ahora yo a mis pacientes les elimino totalmente la sucralosa porque bueno, hay inflamación intestinal, igual hay una respuesta hormonal, no tan notoria como el azúcar, pero igual la hay. ¿Qué recomendaciones no darías en este momento que todos aprendimos en la escuela de medicina?
Bueno,
tómate tu tiempo, no hay problema.
Pero en cuanto a ginecología, por lo menos el uso de pastillas anticonceptivas de forma
desmedida
no es correcto. No es correcto, además que hay que tomar en cuenta los antecedentes
de la paciente.
Quizás no es parte del tema, pero las duchas vaginales tampoco.
Tampoco. Claro, te hago esta pregunta porque de allí nacen todos los mitos. O sea, 15 años después que yo escuché por primera vez de la esplenda, me siguen llegando pacientes, bueno, yo tomo gotitas de sucralosa. Y digo, no puedes tomar sucralosa. Entonces, te llegarán pacientes, a lo mejor señoras, 50 años, que claro, en su época los ginecólogos recomendaban duchas vaginales y ya tú en el 2019, esto va a salir a lo mejor en el 2020, no lo recomendarías.
Claro, yo siempre le digo a las pacientes que en medicina todo cambia constantemente.
Así
la recomendación
es.
Que le damos hoy es porque es lo actual hoy.
Quizás
mañana eso ya está...
Volvemos a las duchas vaginales.
Volvemos a las duchas vaginales, pero mientras lo actual sea lo que tenemos a la mano, es lo que deberíamos brindar y
claro.
Así también... ayudar a la paciente y también entendernos entre todos los profesionales porque
así es.
Hablamos con los mismos términos.
Exactamente. Ahora, siempre me gusta cerrar estas entrevistas con 3 preguntas.
Okay.
3 preguntas que nos podemos extender un poquito más. La primera es, si no fueras ginecóloga, ¿qué le preguntarías a una ginecóloga? ¿Qué te gustaría saber o qué te hubiese gustado saber antes de ser ginecóloga? En cualquier ámbito, bien sea como ginecóloga, como colega o como mujer, ¿qué te hubiese gustado saber antes de ser ginecóloga? ¿Qué le preguntarías a esa profesora de 70 años que admiras mucho, por ejemplo?
Bueno, nunca me habían hecho esa pregunta.
Qué bueno.
Nunca me
habían
hecho esa pregunta.
esa profesora que todos tenemos, que admiramos, que es la reina del hospital. ¿Qué le preguntarías ahora? ¿Qué más te gustaría saber de ginecología y obstetricia?
Quizás también es porque he escogido la carrera, que escogí esta especialidad.
¿Por qué la escogiste tú?
La escogí porque me gusta tratar a la mujer. Me parece que la mujer es un todos, no soy extremista, pero la mujer es un factor fundamental para el mantenimiento de esta sociedad, es un factor fundamental en la familia. Si una mujer está sana, el entorno se vuelve más fácil o más tranquilo. La mujer es muy hormonal y si la mantenemos tranquila,
todo fluye mejor.
Y además que, si bien la crianza es por parte de padre y madre, el niño está como más relacionado a veces a su mamá y por eso me gusta que la mujer, en este caso que es mi paciente, esté sana y por eso me gusta tanto la ginecología y la obstetricia.
Espectacular. La segunda pregunta, ¿qué le preguntarías a una nutricionista?
¿Qué le preguntaría?
Aprovecha.
Ay, nutricionista. Que es muy malo comer tanto y con tanta hambre todo el tiempo. Yo siempre tengo hambre y como mucho todo el tiempo.
Eso es metabolismo millón. Bueno, sí. Pero la doctora es delgadita, hace ejercicio. tuvo un embarazo y se quitó todos sus kilos. Ella es ejemplo de vida saludable, así
sí,
que...
ha bajado un poco la intensidad del ejercicio y la frecuencia, pero
por el bebé,
hacerlo,
claro.
Trata de hacerlo y es lo que
incita.
Incito a la, en la consulta.
No, pero si ella tiene hambre, que coma.
Que
no
coma.
Hay más nada que hacer, que coma bien. Ella sabe qué alimentos tienes que comer. Y la última pregunta, Doc. Si hay una sola recomendación, una sola, que tendrías que hacer y que va a tener el mayor impacto de salud en la población, ¿cuál es esa única recomendación?
Que hay que tener un equilibrio entre lo que comemos, pensamos, nos movemos y entre nuestras emociones. Todo eso influye mucho en el desarrollo de nuestro organismo. Siempre digo a las pacientes, si comes, duermes, te mueves y estás tranquila, todo va a fluir. Entonces, que haya un equilibrio entre esos cuatro punticos.
Maravilloso. Bueno, gracias, Doc, por venir a esta entrevista tan maravillosa. Ella fue la doctora Oropesa. Aquí abajo le voy a dejar el contacto de la doctora. Gracias por venir y gracias a todos ustedes por escucharnos. Bien, ¿te gustó?
Ay, qué chévere. Está muy, mira, qué difícil.